En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Además, hoy vamos a hablar y vamos a poner en valor lo social, el estado de bienestar, los derechos sociales y cómo influyen en el panorama actual. Además, aprovechando que este sábado pasado, el día 17 de octubre, fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y con ello Huelva también se sumó a esa alianza andaluza. Para hablarnos de todo ello está con nosotros Óscar Toro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él además no solamente ha sido perteneciente miembro de la plataforma Pobreza Cero, sino también de la Fundación Xul de Comunicación Social y Desarrollo, al igual que ahora está involucrado en la Asociación Encuentros del Sur y en la cooperativa Consumo Gusto. Bueno, Óscar, tú eres uno de esas personas que has estado presente este sábado pasado en un tema tan fundamental como es ese desarrollo sostenible, ¿no?, hacia el que queremos alcanzar, la necesidad de erradicar la pobreza y sobre todo la indigencia en todas sus formas, en todas sus dimensiones.
Sí, aprovechamos el marco internacional para hacer un debate que no es nuevo, ¿no? Lamentablemente no es nuevo, ¿no? Es decir, la pobreza sigue siendo un problema que está ahí, que hemos hecho ya los diagnósticos, que sabemos qué es lo que origina la pobreza y cuáles son los resultados, cuáles son las causas, y empezamos a tener, es decir, y hay que profundizar en la búsqueda de soluciones, ¿no? Hemos vivido hace relativamente poco la evaluación del objetivo de desarrollo del milenio, en el que se ha puesto en evidencia cómo se ha reducido esa brecha de la pobreza extrema en el mundo, ¿no? Pero aún así queda mucho que lograr, ¿no? Y ahora hay una nueva agenda internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay un elemento muy interesante, ¿no?, en el sentido de que evidencia que la pobreza ya no es una cuestión de los países del norte y de los países del sur, de los países desarrollados o en vía de desarrollo, sino que es un elemento transversal. Es decir, que hay desafíos que son absolutamente globales, que necesitan soluciones desde lo local. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cosas, incide en la necesidad de trabajar para erradicar esa pobreza extrema, también pone de manifiesto cómo ha crecido la desigualdad o pone de manifiesto la necesidad de hacer un mundo más sostenible, ¿no? Es decir, que el cambio global afecta tanto a un vecino que viva en una localidad de Ruanda como el que vive en Alorno. Es decir, que los efectos del cambio climático son globales, ¿no? Y por lo tanto, evidenciamos que vivimos en un planeta, en un mundo, en una casa compartida, que es algo que también hemos dicho, y que es necesario sumar esfuerzo entre todas y todas para romper esas desigualdades, porque es injusto que unos vivan en mejores condiciones que otros, ¿no?
Claro, hablamos ya, si lo trasladamos todo a nivel local, de que hay que construir barrios, ¿no?, para hacer ciudad. Eso
sin lugar a duda, ¿no? Es decir, muchas veces ponemos el acento cuando hablamos de las desigualdades o la pobreza en cuestiones que son estructurales y que tienen que, lógicamente, que son reales, ¿no? Como por ejemplo el no tener empleo, ¿no? La falta de empleo es un detonante para agravar la crisis, ¿no?, de la familia y demás, ¿no? Pero también los modelos de ciudad, la habitabilidad del espacio, ¿no? Es decir, tienen menos posibilidades alguien que vive en un barrio deprimido, en el que sus viviendas son infraviviendas, en el que no existe espacios verdes donde sociabilizarse las personas, donde hay menos posibilidad de movilidad o que estás oculto frente, limitado del resto de la ciudad con una carretera. Las personas que viven allí y viven en situación de riesgo de exclusión tienen muchas más dificultades de salir de esa exclusión que aquellos que viven en zonas más normalizadas, donde las conexiones son mejores, donde hay muchos más espacios verdes, donde los niños pueden jugar en una plaza y relacionarse las familias, es decir, los niños con los niños, los padres con los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también en esos encuentros personales se establecen también relaciones, ¿no? Y también pueden aflorar el saber que tú tienes un problema y que alguien te ayuda o que necesitas un empleo y que yo tengo la posibilidad de estoy buscando a alguien para ese empleo. Me refiero que la construcción física de los espacios son fundamentales para resolver los problemas también sociales y de desigualdades que hay, ¿no? Y evidentemente hay que trabajar en esa línea y hacer, sin lugar a dudas, ciudades mucho más habitables en lo sostenible, en lo social y demás, ¿no? ¿No? Es decir, donde haya mucho más espacio verde, donde lo ecológico, es decir, la naturaleza esté presente, donde tú puedas disfrutar de esos espacios de relación y demás, ¿no? Es fundamental. Me parece que es un tema muy interesante que a veces se ha abordado poco para tratar los problemas estructurales de la pobreza, ¿no?
Siempre hablamos del tercer sector, cómo se debería de fortalecer, y más ahora, ¿no? En tiempos donde el tejido social andaluz debe estar coordinado para buscar esos compromisos y esas estrategias para salir de esta situación.
Eso también es un debate presente y permanente en el ámbito del tejido asociativo, ¿no? De la necesidad de construir redes, ¿no? Y las alianzas y demás, y existen, ¿no? Existe la red de andaluza de lucha contra la pobreza, existen plataformas como la plataforma Pobreza Cero, existen redes de economía alternativa y solidaria, ¿no? Y aún existiendo esas redes, muchas veces continuamos viendo la necesidad de buscar los puntos de encuentro, ¿no? Es decir, la coordinación es fundamental. Es fundamental porque establece líneas estratégicas o planes estratégicos que nos permiten ser mucho más eficientes y mucho más eficaces, ¿no? Pero es fundamental entre el tercer sector, es decir, entre las entidades sociales, que con esta crisis que hemos vivido hemos cometido el error de mirarnos mucho más hacia adentro, estar preocupados mucho más en salvar nuestros muebles que poner los muebles y hacer algo colectivo, y eso nos ha debilitado también, ¿no? Pero es fundamental, pero también es fundamental la construcción de alianzas con las administraciones, ¿no? Es decir, las administraciones a las que hay que seguir exigiéndoles juegan un papel también importante en la creación de esos nuevos espacios coordinados, ¿no? Es decir, desde las administraciones siguen teniendo capacidad de convocatoria, siguen teniendo capacidad de recursos, siguen teniendo planes propios, pues es fundamental que entre todos y todas sumemos los recursos que tenemos, los conocimientos, que eso es un valor fundamental, ¿no? Y que seamos capaces de diseñar estrategias compartidas que incidan mucho más de lo que han incidido en los cambios necesarios cuando hablamos de lucha contra la pobreza, ¿no?
Como miembro de Encuentros del Sur y centrándonos en el proyecto Desatando Ideas, ¿no? Tenemos claro que la economía social hay que verla ya como economía alternativa, como economía solidaria, ¿no? Es la única vía o herramienta ahora mismo para utilizar.
Sí, bueno, la economía es un motor de cambio fundamental, ¿no? Ahora bien, tú puedes plantear la economía desde la perspectiva de generar riqueza para unos pocos, o plantear la economía como un instrumento en beneficio de muchos, ¿no? Por lo tanto, desde Encuentro del Sur y con apuestas vinculadas también a Encuentro del Sur, como muchas otras iniciativas que Trapero, Consumo Gusto y demás, se viene trabajando en crear nuevos escenarios en el punto de vista económico, ¿no? Es decir, entendemos que la economía tiene que poner en el centro a las personas, ¿no? Y que realmente generemos riqueza sin dejar a nadie en la cuneta o por detrás, ¿no? Y creando nuevos modelos también, nuevos modelos productivos que no estén sujetos a las famosas burbujas, ¿no? Nos parece fundamental trabajar con la población local, apostar por nuevos nichos que tengan que ver con el conocimiento, con la accesibilidad a las nuevas tecnologías, con un consumo mucho más respetuoso, teniendo en cuenta las cuestiones de género, las cuestiones de interculturalidad. Es decir, que en realidad todos esos aspectos que están en nuestro entorno, lo que se trata es de organizarlo para demostrar que también hay músculo, ¿no? Es decir, un músculo diferente que nos puede permitir cambiar las cosas y que no tenemos que estar sujetos a las directrices del mercado absolutamente capitalista, desigual, en el que permite que haya un 1% de la población viviendo muy por encima de sus necesidades frente al resto, pasando penuria o desigualdades y demás, ¿no?
Claro, cuando hablamos de la pobreza, ahí hablamos que se va cronificando. ¿Es verdad que sigue la pobreza siendo cada vez más extrema, más intensa?
Sí, los años estos durísimos de la crisis han evidenciado realidades como esa, ¿no? Es decir, han evidenciado que la crisis ha afectado y afecta mayoritariamente a los que peor lo estaban pasando, ¿no? Es decir, que es verdad que luego ha habido una clase media que ha perdido el trabajo, que incluso algunos trabajando no llegan a final de mes y tienen dificultades para llenar el frigorífico de comida o poder encender la luz y demás, ¿no? Es cierto, pero en la gente que ya venía pasándolo mal, la crisis ha agudizado esa realidad y la ha dificultado los canales para salir. Entre otras cosas, yo creo, porque se le ha limitado los recursos, porque ha habido estrategias también erróneas, ¿no? Es decir, porque también tenemos que aprender sobre el trabajo que hemos venido haciendo de la administración y el tercer sector, porque no todo se ha hecho bien, ¿no? No todo se ha hecho bien. Porque hemos generado una economía muy sujeta a las burbujas y no realmente a los cambios productivos, ¿no? Claro, eso en el momento que esas burbujas se pincharon ha dejado mucha gente fuera, ¿no? Y gente que va a tener muchas dificultades en poder incorporarse al nuevo mercado laboral. Pero entre todos tenemos que ir pensando también en los nuevos nichos de emprendimiento y demás, ¿no? Es decir, a mí me parece que las personas en riesgo de exclusión no solamente son mano de obra barata para actividades vinculadas a la hostelería, para actividades vinculadas a la agricultura, sino hay gente que a la que hay que darle formación, hay que adaptarla a los nuevos tiempos para que puedan ser competitivos en otras realidades, para que a lo mejor puedan desarrollar sus propias iniciativas empresariales, para que monten colectivamente o con cooperativas empresas de servicios. Es decir, hay que hacer un proceso importante de formación, acompañamiento, pero planteando un nuevo horizonte mucho más allá de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y sin lugar a duda esta crisis, lo duro de esto es que habrá gente que ha perdido una década, ¿no? Que va a perder una década de su vida y que va a tener dificultades de reincorporarse. Estoy hablando de parados de larga duración, estoy hablando de mucha gente que se le han frustrado sus posibilidades y sus sueños, ¿no? Entonces no podemos ser ya no solamente insensible, ¿no? Que eso podría ser una cuestión a discutir, porque entra dentro del plano de lo personal, de lo moral. No podemos ser injustos, ¿no? Sino es una auténtica injusticia, ¿no? Es decir, no, un Estado de derecho democrático no funciona si no pensamos en los que peor lo están pasando, ¿no? Y buscamos soluciones para mejorarlo, ¿no?
En esas soluciones estuvisteis reunidos este pasado 17 en una cita en la Biblioteca Provincial, donde diferentes entidades sociales buscaban esa solución, esos compromisos, ¿no? Entre todos es cómo se puede encontrar las vías de escape.
Sí, fue una propuesta, es decir, aprovechar ese debate en torno al Día Internacional de Erradicación de la Pobreza para retomar un poco, es decir, retomar lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo somos capaces? ¿Somos capaces de volver a sacar músculo? ¿Somos capaces de plantear una agenda compartida? ¿Somos capaces de ser más eficaces y más eficientes con los recursos que tenemos? ¿Qué lecciones hemos aprendido de todo esto, ¿no? Es decir, la agenda internacional y las nuevas realidades locales, ¿no? Es decir, un cambio de gobierno en el ayuntamiento, las próximas elecciones a nivel general, son escenarios que creemos, ¿no?, que son idóneos para plantear nuestra manera de cómo afrontar estos problemas. Y eso, insistimos que es necesario hacerlo de manera organizada, coordinada y desde la colectividad, ¿no? Porque desde la colectividad, cada uno cediendo una pequeña parte, somos capaces de dar pasos mucho más largos y con mayor base en el terreno, ¿no?, en el suelo, es decir, que realmente tengan una mayor incidencia y sean más firmes, ¿no? Todo eso ha sido objeto del debate que en torno a unas 12-13 entidades de distinta índole, de cooperación al desarrollo, que trabaja con el ámbito de la pobreza, que trabajan en el ámbito de la sensibilización o del consumo y demás, incluso algún partido político que también se ha asistido al debate, pues hemos ido intentando dar esos pasos. Y de hecho, la conclusión final es que es necesaria la coordinación y que vamos a ir intentando generar nuevos espacios de encuentro para ir trabajando. De hecho, ahora andamos con un proceso participativo online en el que estamos intentando ponernos de acuerdo cuáles serían las líneas y cuáles sería esa agenda de trabajo compartida, ¿no?
Pero siempre marcando unas prioridades, ¿no?
Sí, una de ellas, es decir, entendemos que a todos nos une por lo menos un fin, ¿no?, que es la lucha por un mundo más justo y ese trabajo para erradicar la pobreza o buscar limar esas desigualdades. Ese es un marco que nos une a todos. Luego es verdad que en su desarrollo podremos tener diferencias, porque evidentemente en las entidades hay diferencias ideológicas, hay diferencias religiosas, hay diferencias personales, hay diferencias de estrategia, de forma de entendernos, pero teniendo un marco, un paraguas que nos aúna, es muy fácil al final encontrar los espacios donde sumamos, ¿no? Luego cada uno tendrá su singularidad, su iniciativa y demás, que es respetable y demás. Y luego lo que se trata también es optimizar al máximo lo que hay, ¿no? Es decir, existen, como os decía al principio, redes, plataformas a escala nacional, autonómica y local. Bueno, vayamos sumándonos, vayamos encontrándonos, porque en ese camino compartido vamos a ser capaces de generar realmente ese proceso de cambio necesario y demás. Y entre otras cosas porque hay mucha ciudadanía, muchas personas que no es que solamente que lo necesiten, sino que no pueden esperar más, ¿no?
Y con ese cambio paulatino y sobre todo esas redes, ¿no?, que se han puesto a disposición de esa conexión mucho más cercana, es como se va a encontrar esos objetivos del milenio, ¿no? Porque hablamos que vamos todos de cara a conseguir bueno, marcarnos objetivos de cara ya al 2030, ese desarrollo sostenible. Hay que hacer, como digo, esa ciudad, construir bueno, pues esas bases. ¿Qué avances son los que se han logrado hasta ahora?
Bueno, ha habido una reducción casi hasta la mitad de las personas que estaban en pobreza severa. Ha habido un mayor acceso sobre todo de niñas a la educación. Ha habido reducción de enfermedades como el paludismo. Es verdad que también ha habido una desviación de los focos de pobreza. Es decir, se ha disminuido en muchos países de América Latina la brecha, como Brasil o demás. Ha crecido en algunos más del África subsahariana, ¿no? Es decir, ha crecido la pobreza en España de manera significativa. Estamos a la cabeza, lamentablemente, de los países europeos con mayor nivel de desigualdad y de pobreza, ¿no? Junto con Grecia, ¿no? Por lo tanto, el escenario, que siempre es cambiante, ¿no? El escenario siempre es cambiante, dibuja éxitos y fracasos, ¿no? Y hay que estar en una permanente revisión y una permanente búsqueda de soluciones, ¿no? Ahora tenemos nuevas realidades, ¿no? Todo el fenómeno migratorio, todo el tema de los refugiados y demás, no es un problema nuevo. Es decir, viene de conflictos que llevan 4 o 5 años, como es el caso de Siria. Vienen de niveles de desigualdad de otra serie de países, ¿no? Parece que tiene el interés porque de repente están llegando a nuestras puertas, pero evidencia otra realidad. Es decir, que el mundo o la Europa que entendemos o hemos visto hasta ahora va a cambiar, ¿no? Es decir, porque necesariamente hay que saber gestionar esos flujos migratorios que van a condicionar, sin lugar a dudas, los nuevos modelos, las nuevas ciudades y demás, ¿no? Y eso tiene también su repercusión, aunque parezca que devuelva a Alemania, estamos muy lejos, ¿no? Es decir, tenemos realidades muy próximas, ¿no? Nosotros llevamos más de 20 años con asentamientos en todos los pueblos freseros de la ciudad, de mucha gente que tuvieron que emigrar, que tuvieron que huir, y muchos de ellos también refugiados, ¿eh? Que han huido de guerras y demás y que se encuentran ahí, ¿no? Bueno, el tema migratorio es un tema que va a condicionar, sin lugar a dudas, tanto los espacios físicos y las realidades de desarrollo socioeconómico, como también los modelos de geopolítica, ¿no? Y ahí hay que estar. Y ahí hay que empezar a ser valiente y hacer propuestas que contribuyan a la integración, porque en el espíritu de la propia construcción de la Unión Europea estaba la no la frontera y evitar lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues decir, pues pongámonos mano a la obra, porque si empezamos a tener postura de cerrar la frontera y a entender que no es nuestro problema, yo creo que mal vamos, ¿no?
Por eso hablamos, ya que sacas el tema de los refugiados, dicen que es la peor crisis migratoria, ¿no? Y de refugiados desde precisamente esa fecha, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿se está gestionando a nivel europeo como se debiera?
Yo creo que no, es decir, yo creo que se está gestionando mal, tarde y con poco criterio de Unión Europea, sino más de posicionamiento absolutamente nacional y demás, ¿no? Me parece una barbaridad el cierre de frontera de manera indiscriminada, me parece una barbaridad el intentar trasladar los problemas al vecino, ¿no? Es decir, me parece una barbaridad que a la fecha de hoy no exista todavía, no se haya desarrollado lo que es el derecho de asilo y refugiado, que son leyes que la Unión Europea ha tenido dormida o que están sujetas a cuestiones exclusivamente de políticas locales. Es decir, no hay un proyecto europeo de integración en ese aspecto. Me parece que no hemos equivocado, ¿no? En la medida en que permitimos que determinados conflictos perduren en el tiempo y mientras que no nos afecta directamente a nuestra realidad en esta migratoria económica no actuamos, ¿no? Por un lado hay un discurso de la globalización o un discurso de estrategias globales, ¿no? y políticas que aparentemente son globales, como en un momento dado podían ser las políticas de cooperación al desarrollo, pero luego en la práctica no es así, ¿no? Y creo que es fundamental esa dosis de generosidad, esa dosis de entender que eso no es un problema que le afecta a Turquía o a Lampedusa o nos afecta a nosotros cuando estamos hablando de la inmigración que viene de África y queremos resolver con concertinas o con vallas, ¿no? Ni las vallas, ni las concertinas, ni posiblemente la policía van a parar al que huye del miedo, al que huye del hambre, al que huye en busca de la necesidad de tener el derecho a una vida digna. sin lugar a dudas, esa no es la solución. Será un parche duro, trágico, que seguramente generará más muerte, más violencia, pero no resolverá el problema, ¿no?
Lo que está claro que cada vez tenemos que responder de otra manera y reducir esas desigualdades, que es lo que al final aboca a la pobreza, ¿no? La falta de oportunidades y las grandes y enormes desigualdades que existen. Por eso nos gustaría ya centrarnos en esos objetivos, en esos compromisos que se han adquirido este fin de semana.
Ya, básicamente uno de ellos lo he apuntado, ¿no? Es decir, la necesidad de coordinación, ¿no? Es decir, es un momento fantástico para realmente retomar la coordinación entre las entidades del tercer sector o del cuarto sector y también buscar nuevos canales de participación con la administración. Nos parece fundamental seguir exigiendo a la administración el compromiso, no solamente el compromiso, sino el planes reales con objetivos concretos, con presupuestos concretos, con fechas concretas para poder evaluar que vayan que incidan directamente en la lucha contra la pobreza. Desde además procesos abiertos a la participación y a la transparencia, ¿no? Nos parece fundamental seguir reivindicando y demandas como la del 07 en política de cooperación al desarrollo, porque entendemos que no merma para nada el que haya dinero para la cooperación al desarrollo, no merma para nada el que exista recurso para la acción social o las necesidades locales, ¿no? Esas son algunas de las conclusiones que se han sacado durante estos días y se ha evidenciado que es posible tener una agenda compartida, que es posible seguir trabajando en red y que sin lugar a dudas es posible cambiar esta inercia de injusticia a la que están abocados muchos miles de personas, lamentablemente, ¿no?
Y como también has repetido en la entrevista, durante la entrevista de hoy, hablamos de que cada gobierno en la instancia pertinente, tanto a nivel local, autonómico o nacional, debe de contribuir a todos esos acuerdos, a coordinarse con todo el tejido social.
Sobre todo deben cumplir lo que acuerdan, es decir, porque no olvidemos que los gobiernos, entre ellos el español, firmó el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se comprometió con alcanzar el 0,7 y no hemos ido a los años 80, no damos ni el 0,1 cuando, perdón, ni el 0, no llega ni al 0,01 o el 0,02, es decir, que no llega ni siquiera al 0,7, se ha alejado, la diferencia está con... Hay otros gobiernos también conservadores como el británico que sí lo están dando y se han comprometido a mantenerlo, pero bueno, sería otro tema. Me refiero que no se trata de compromiso solamente, ¿no? Se trata de ejecución, de llevarlo a cabo. Es decir, queremos que las cosas que se firmen se cumplan en ámbitos locales. Hace algo más de dos legislaturas o 5 o 6 años se firmó un pacto local por todos los grupos políticos para promover el modelo de una ciudad justa, vinculado a un consumo responsable. Se aprobó por unanimidad, ningún partido luego lo ha ejecutado, sobre todo la responsabilidad estaba en quien gobernaba en ese momento. Se ha firmado pactos de lucha contra la pobreza, incluso ha habido propuestas en las que la pobreza no fuera objeto de los debates políticos, firmadas por todos los grupos políticos o de erradicación del chabolismo, pero se quedan en meras palabras, en documentos y firmas, que están muy bien, pero si no se ejecuta es papel mojado y las personas que lo sufren no se merecen.
Ya que hablamos del comercio justo, del consumo responsable, seguimos también priorizando en lo importante que es invertir en lo agrícola, ¿no? Hay que seguir incidiendo en lo importante que es el desarrollo rural, el crecimiento de la producción agrícola como medio de la economía, ¿no? Para desarrollar la economía. Eso también vosotros a nivel local es algo que aunque vivamos en una ciudad podemos claramente desarrollar. Pero
nosotros apostamos por eso, por modelos de economía en la que el consumo sea un consumo responsable, es decir, que por lo tanto tenga en cuenta el medio ambiente y también las personas, es decir, que el trabajador tenga un salario digno y justo y demás, ¿no? Creemos y apostamos por modelos de producción agrícola local, con la producción de temporada y demás, porque tiene comportamientos mucho más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Porque favorece también el crecimiento de la economía en lo local, los mercados locales, es decir, que permite también el asentamiento de la población en un territorio. Es decir, nosotros esa apuesta la hacemos de distintos ámbitos, ¿no? Es decir, una iniciativa, la de la cooperativa Consumo Gusto, que como bien sabe, lleva ya 5 años trabajando en esta línea, intentando también que sea un espacio para darle empleabilidad a personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Pero hay que ir mucho más allá, hay que ir una apuesta hacia la soberanía alimentaria, hay que ir por, bueno, nos parece un poco también una barbaridad el Tratado de Libre Comercio en el que se va a facilitar la llegada de productos con transgénicos y este tipo de cosas que están están imposibilitando el desarrollo de otros, de productores locales, que están poniendo en riesgo la propia supervivencia de los ecosistemas, ¿no? Es decir, al final es revisar, es decir, al final de alguna manera es revisar las propuestas que hay encima de la mesa y comprometerse, ¿no? Yo siempre comento que la mejor manera o una manera que todo el mundo tenemos para generar proceso de cambio precisamente está en el consumo. Si yo pienso qué compro, dónde lo compro y por qué lo compro y qué hay detrás, seguramente puedo estar contribuyendo a un desarrollo económico local en mejores condiciones y no favoreciendo determinadas empresas las que hay contratación de mano ilegal o explotación infantil o que la calidad ambiental es mínima, ¿no? Porque eso, aunque me esté costando a día de hoy mucho más barato, está hipotecando el futuro inmediato, tanto mío como el de las siguientes generaciones. Y eso me parece a todo el efecto una barbaridad, ¿no?
Por eso, ya a nivel personal, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para ayudar o contribuir a erradicar la pobreza?
Bueno, yo creo que una de ellas es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que no solamente que la pobreza existe, sino que la pobreza tiene unas causas y que frente a esas causas se puede combatir, se puede trabajar, que uno no nace... nace pobre y tiene por qué quedarse pobre, ¿no? Sino que hay que trabajar, hay que analizar por qué ha llegado esa circunstancia, ya sea un país o sea una persona, ¿no? Y buscar los canales para ayudarla a resolver. Y por lo tanto, primero tomar conciencia, luego tener un criterio de globalidad, un criterio, es decir, que lo que afecta a una persona, a una comunidad, tiene sus consecuencias también para el resto. Si nosotros generamos un país pobre, pues estamos contribuyendo a que muchas personas tengan que emigrar, y luego tiene las consecuencias del fenómeno migratorio en el que hablamos, ¿no? Es decir, luego hay actitudes en el día a día, ¿no?, que tiene que ver con la responsabilidad o con la corresponsabilidad. Una tiene que ver con ese comportamiento, entendemos, ambiental o sostenible, tanto en lo ecológico como en lo social, que tiene que ver con ser un consumidor más responsable, ¿no? Incluso también es lo que uno oye o lo que también uno escucha ante los medios de comunicación, ¿no? Hoy tú tienes la oportunidad con las nuevas tecnologías de decidir que ves, como escuches, no tener que esperar al informativo de las 9 de la noche porque es la hora establecida, a ver lo que las grandes agencias han decidido. No, me refiero que esa actitud de consumidor responsable es un motor directo de cambio, ¿no? Directo de cambio inmediato, ¿no? Es decir, que se percibe. Luego yo creo que también tiene que ver con la exigencia a las administraciones, ¿no? De establecer prioridades, establecer proyectos y estrategias a medio y largo plazo. No parchear, ¿no? Es decir, no buscar recursos que alivian una situación de momento, un momento puntual, y luego nos olvidamos, ¿no? Los planes, para que realmente tengan incidencia y generen cambio, tienen que ser estratégicos y medidos y evaluados, y tenemos que exigirles responsabilidades. No vale un compromiso y que luego no se ejecute. No vale que se entiende que un plan sea extraordinario para un momento temporal, pero no estemos trabajando para modificar los modelos de productivo y demás, ¿no? No podemos estar viviendo con ese constante parche. Por lo tanto, esa exigencia a los responsables políticos, a las administraciones, tienen que estar de manera permanente, ¿no?
¿Llegaremos entonces a ese estado de bienestar? ¿No será una utopía eternamente?
Bueno, al final la utopía no deja de ser también una energía para el cambio, ¿no? Yo creo que hay que ser utópico sin dejar de ser pragmático, ¿no? Siendo consciente que...
Todo ha comenzado, ¿no?, con una,
claro,
utopía hasta conseguirse.
¿No? Exactamente. No sé si llegará. No sé si llegaremos a ese estado idílico y demás, pero lo que no podemos dejar es de intentarlo, ¿no? Lo que no podemos dejar es de intentarlo, porque el dejarlo de intentarlo nos convierte en cómplice de una injusticia, ¿no?
Y por lo menos que no sea solamente estrategias políticas cada legislatura, ¿no? Que sean realidades, que se cumplan al final esos compromisos. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer que nos traslades todo lo acontecido este pasado fin de semana y sobre todo las ganas que tenemos de construir ese futuro sostenible entre todos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí el repaso del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.